Als anteriors episodis de Sopa i Seco vam transitar per la cuina de 100 anys de soledat i alguns plats del Carib colombià, per l'ingredient estrella de la gastronomia llatinoamericana, el maíz, per les empanades del sur, pel menjar nadalenc, i ara és el moment de refrescar-nos la gola, de fer passar tot el menjar amb alguns còctels. Hola, Cristina. Creo que hoy hay tintineo de copas, ¿no?
Sí, Julián. Hoy damos un salto y en lugar de ollas y de cocidos, tendremos mucha cristalería. Hoy no vamos a cocinar, hoy vamos a llenar las cubeteras para hablar de tragos, de licores y de cócteles.
Fantástico. Pues vamos a disfrutar con un sinfín de mezclas y a girar mucho la muñeca. Hola, os hablan Julián Figueres y Cristina Osorno desde el corazón de la casa, la cocina. En la mesa de control, o sea, en el horno de Radio Maconda, está Albert Fernández. Y esto es Sopa y Seco, un espacio literario y gastronómico creado por la Biblioteca Gabriel García Márquez y Casa América Cataluña. Sopa y Seco, el programa que alimenta el estómago y el espíritu a través de la literatura. Bueno, Cristina, estamos en verano y apetece refrescarse con un buen cóctel, que de paso recargue de energía todo el cuerpo para estos días de solazo.
Y por eso hoy, Julián, vamos a hablar desde Radio Maconda, en este Sopa y Seco, de cócteles, de Tres Tristes Tigres, de Hemingway, Cuba, Alboadas.
¡Qué bueno! ¿Y con qué texto literario podríamos comenzar hoy?
Bueno, pues como creo que podemos asegurar que el templo de los cócteles en América Latina es Cuba, pues vamos a comenzar con un fragmento de la novela Tres Tristes Tigres del cubano Guillermo Cabrera Infante, en una novela que fue publicada en el año de 1964. Siempre que se mantenga en pie, pensé yo, y me dije pura mierda sonora y acababa de pensar esa palabra. Estaba pensando en esta palabra precisamente cuando salió la estrella de la cocina y dijo, mierda, vení moré. Y venía con otro trago en la mano, bebiendo, y llegó hasta donde estaba yo. Y como todo el mundo estaba oyendo música, hablando, conversando, y René estaba en el balcón matándose, haciéndose esa escaramuza del amor que se llama el mate en La Habana, ella se sentó en el piso y se recostó al sofá, y bebiendo se fue rodando por el suelo, y luego se hizo plana con el vaso vacío en la mano y se metió hacia un lado del sofá, que no era moderno, sino un mueble cubano de esos antiguos, de pajilla y madera y pajilla, y se metió completamente debajo y se quedó dormida. Y yo oía los ronquidos ahí debajo de mí, como si fueran los suspiros de un cachalote. Y Bustrofedón, que no vio ni veía a la estrella, me dijo, «Nadar, mi socio, ¿estás inflando un globo?» Queriéndome decir, yo lo conozco bien, que me estaba peando. Y me acordé de Dalí, que dijo que los pedos son el suspiro del cuerpo. Y casi me reí porque se me ocurrió que el suspiro es el pedo del alma. Y la estrella seguía roncando sin importarle nada de nada. Y el fracaso aquel parecía solamente el mío. Y me levanté y fui a la cocina a tomar un trago que me bebía ya en silencio. Y en silencio me llegué hasta la puerta y me fui.
Bueno, Cristina, y ya que has puesto un pie en Cuba y que estamos escuchando el tema Cuba Libre de Xavier Cugat, pues vamos a presentar al invitado de hoy. Ya saben que en esta mezcla que es Sopa y Seco, literatura y cocina, siempre tenemos un invitado especial que normalmente suele venir del ámbito de la gastronomía, pero esta vez a la coctelera añadimos a un escritor, musicólogo y gran conocedor del mundo de los cócteles. Bienvenido, Iván de la Nuez.
Muchas gracias al programa y a ustedes. Bueno, un placer estar aquí.
Iván nació en La Habana en 1964, justo el año en que se publica Tres tristes tigres. Es ensayista, crítico de arte y comisario de exposiciones. Ha sido jefe del Departamento de Actividades Culturales del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y director de exposiciones en La Virreina, Centro de la Imatge. Es autor de varios libros, siendo el último Iconofagias, un diccionario contra el ruido y la indigestión que genera la avalancha iconográfica de la cultura contemporánea. Iván, además, es un gran musicólogo.
Bueno, no. Soy más bien melómano, pero musicólogo.
Muy bienvenido, Iván. Bueno, y para entrar en materia con el tema de hoy, bueno, quisiéramos, Iván, empezar comentándote que leímos que los cócteles surgieron hacia el año 1700 y en las tabernas de Londres, donde los marineros solían mezclar los restos de licor de los barriles. Pero también se suele ubicar el origen de los cócteles en Cuba, donde nacieron algunas de las bebidas más populares del mundo. Te queríamos preguntar, Iván, ¿de dónde le viene a Cuba esa larga y rica tradición coctelera?
Bueno, yo creo que ahí hay un punto que nos hemos saltado y que a veces el patriotismo nos lleva a pensar que lo hemos inventado, pero que es un poco antes, en el Golfo Mexicano de Campeche, se inventa la palabra cóctel, que es un tallo que se llama así, cola de gallo, y que se usaba para menguar la fuerza, lo duro que eran los licores extremos que solemos tener o que se solía tener por América, el ron, el aguardiente, etcétera. El origen del cóctel siempre ha sido ese, un poco mitigar la bebida a palo seco, por así decirlo, que eran licores bravos y que estaba ahí. Bueno, la historia de la coctelería cubana yo creo que tiene que ver con la Guerra de Independencia, evidentemente, tiene que ver con una naturaleza híbrida, de mezcolanza, la propia identidad cubana, que es un cóctel también, porque está en toda nuestra tradición, digamos, europea, española, etcétera, la tradición africana y la tradición china. Y eso está también en la literatura. O sea, no entiendes la parte china si no lees a Severo Sarduy o no. O, por ejemplo, que el más grande artista que hemos dado haya sido una mezcla de negro con chino, que es Wilfredo Lam, o esto mismo que ustedes plantean de Cabrera Infante. Hoy es fácil hacerlo, pero esa novela, Tres tristes tigres, empieza en Tropicana, empieza en un cabaret, empieza... Uh-huh. O sea, la entrada a la novela es la entrada al show. Claro. Y esto en esa época lo hicieron muy pocos novelistas, y es así, o sea, está ahí. Hay anécdotas muy interesantes que tienen que ver con el Cuba Libre, que tienen que ver con el daiquiri o daiquiri, como le dicen aquí, y que tienen que ver también con una bebida menos conocida, que ahora se ha recuperado, por cierto, en La Habana, y la gente la está haciendo, que se llamaba canchánchara, y que era una bebida que bebía el Ejército Libertador. Los independentistas, los mambises, en el trópico la manigua es fría por la noche, aunque estemos en un país muy caluroso, y la gente se daba fuerza para la batalla o para dormir en esa humedad extrema de la madrugada en la manigua, con ese cóctel que era una mezcla de aguardiente, miel y limón. Ajá. Y es algo que es menos conocido. Bueno, cuando los Estados Unidos intervienen en una guerra que ya Cuba le había ganado a España, aunque varias historias digan lo contrario, es una guerra, es una victoria usurpada también, ni siquiera los cubanos participaron en los acuerdos de paz, pero surgen dos cócteles, porque los americanos traían cola y evidentemente la mezclaron con el ron cubano, el aguardiente, que les parecía fuerte, y el cóctel se llamó Cuba Libre, porque es un cóctel que ya surge en 1898, es decir, cuando España pierde sus últimas colonias, surge la mejor coctelería. Entonces, eso es interesante. Y también tengo entendido que del frappé, del hielo que traían las fragatas para regresar los cadáveres de los soldados norteamericanos, se mezcló con ron, se mezcló con ese hielo, en esos calores, con limón, y le pusieron daiquiri al cóctel, porque por ahí desembarcaron los norteamericanos por un puertecito que se llama daiquiri, en el oriente cubano. Entonces, eso es una digamos, un buen inicio para una república, empezar también con un pistoletazo de coctelería nacional.
Sí, y ahí la influencia de Estados Unidos siempre ha sido muy muy fuerte y a ratos muy muy agresiva, y también parece serlo en el ámbito de los cócteles. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, influye la ley seca?
Sí, bueno, yo en mi libro Posmo investigué para un capítulo que se llamaba Dipsópolis, que es la ciudad del alcohol. Yo investigué una tensión que había entre la plaza pública, por un lado, cuando empiezan las protestas en España, no nos representan, etcétera. Había una protesta. Por otro, la economía de servicios propia de un país entregado al turismo, como es la economía española, el país que más bares tiene por metro cuadrado, no hay discusión ninguna, que es este país.
Sí.
Y por otra parte, una tercera pata de todo esto, que es cuando se convierte en un problema nacional el botellón, que es precisamente salir de ahí, de la taberna al espacio público, y crear otro tipo de coctelería distinta, no demasiado fina según los estándares, etcétera. Y ahí me empecé a buscar para esta idea de que existe una polis de la dipsomanía o del beber, y le puse Dipsópolis, ¿no?
Y has traído un texto, justamente el texto Dipsópolis de tu libro Posmo.
Sí, puedo leer una parte ahí que narra esta irrupción en el espacio público del beber. Después te respondo lo de la ley seca, porque es interesante también.
Yo también tengo un par de preguntas sobre otros cócteles también, pero bueno, buenísimo que nos leas este fragmento,
bueno,
Iván.
Dice así: vuelve el verano y con el calor el botellón alcanza su apogeo. También algún que otro deporte asociado, como el balconing, el turismo etílico, el uso de la calle como una barra móvil e inabarcable. Llega el sol y con él aparecen los bárbaros, huestes que modifican la escala urbana y atraviesan la ciudad para plantar sus tiendas en las afueras, al otro lado de sus murallas. Tribus dispuestas a dinamitar el viejo emblema del siglo XVIII que recomendaba mantener los vicios privados y las virtudes públicas. El botellón, por el contrario, es todo expansión. Va del centro al extrarradio, de lo privado a lo público, del recato al exhibicionismo, de la profesionalidad al amateurismo, de la industria a la manufactura, de la universidad a la calle. Rebasa los claustros convencionales de la ciudad etílica y establece una nueva dipsópolis en la que queda desactivado el reino alcohólico por excelencia de la economía de servicios, el bar. El botellón encarna una curiosa subversión del tempo etílico habitual, ese drama griego del dipsómano profesional, con su planteamiento, su nudo y su desenlace, para lanzarnos desde el principio a por el pelotazo. Y junto al tiempo, trastorna igualmente el espacio alcohólico, al renegar de la taberna cerrada para proyectarse en las plazas abiertas. Desde ese paisaje es posible sacarlo de la exclusividad de borrachera y vandalismo en la que se ha colocado habitualmente. Un poco una irrupción ahí para explicarme esto.
Qué bueno, Iván. Recuérdanos entonces el título, el libro está publicado por la editorial Consoni, ¿puede
sí,
ser?
Sí, es Posmo, del año 2023. No es el último, yo tendría que estar aquí haciendo ahora publicidad de iconofagias, pero...
Bueno, pero tú sabes que un libro nos lleva a otro.
Claro, los libros no tienen, ¿cómo se llama?, cronología a veces, van y vienen. Bueno, y lo de la ley seca es muy interesante, porque con la ley seca aparece el tuning, el tunear los coches. Yo siempre digo que Al Capone inventó el tuning, porque empiezan a tunearse los coches para meter el alcohol, claro, que estaba prohibido. Y ahí es donde, en los guardabarros, en lugares menos, como ahora pasa con la droga, puede ser, o lo que sea, pues ahí se pasaba el alcohol. Y hay una estrecha relación entre la ley seca, o sea, la prohibición, y el modo en que se empieza a distribuir el alcohol de otra manera, ¿no? Y bueno, aquellos famosos bares cerrados, los speakeasy, etcétera, que también fueron fuente de gran coctelería. Y sí, Cuba y Estados Unidos son países en una confrontación que ya lleva ya décadas, casi un siglo, pero también compiten en la coctelería, que posiblemente sean los dos países con mayor tradición coctelera del mundo. Igual me dejo fuera, no sé si los británicos o los ingleses se pondrían con esto, pero sí tienen una coctelería que además es bastante parecida y me llamó mucho la atención eso.
Tú nos mencionabas ahora ya el daiquiri, hablabas también del Cuba Libre, que también leíamos que es llamado el cóctel de la revolución. Y nosotros encontramos también algunos fragmentos para presentar estos cócteles, que también está el mojito, que también es ya muy, 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 muy popular. Bueno, quizá el mojito sea el más popular de todos los cócteles. Y justo también es de Tres Tristes Tigres este fragmento muy pequeñito que vamos a leer. Dice, pedí un mojito y me entretuve contemplando, jugando, teniendo en las manos aquella metáfora de Cuba, agua, vegetación, azúcar prieta, ron y frío artificial. Y también encontramos, bueno, sobre todo en tema de los cócteles, esta otra referencia que hacías tú también al daiquiri, que quizá el que lo ha trabajado también en su novela Islas en el Golfo es Hemingway. Este fragmento también que queremos compartir, dice, Hudson estaba bebiendo otro daiquiri helado sin azúcar y al levantarlo, pesado y con la copa bordeada de escarcha, miró la parte clara debajo del tope frappé y le recordó el mar. La parte frappé era como la estela del barco y la parte clara como se veía el agua cuando la cortaba la proa, navegando en aguas poco profundas, sobre fondo de greda. Era casi el color exacto. Queríamos preguntarte también, Iván, ¿cuáles son las razones, crees tú, para que esos tres cócteles cubanos siempre, siempre triunfen, ¿no? El mojito, el daiquiri, el que ya mencionabas también, el Cuba.
Bueno, yo creo que son los cócteles, bueno, dicen todos los maestros que hasta tres, a partir de ahí te tumban, ¿no? Pero los cócteles tienen esa historia que decía al principio, de la hibridez, la mezcla y de la provocación en ti de esas resonancias. Por ejemplo, son muy buenas las frases, tanto la de Cabrera Infante como la de Hemingway, por el nivel de evocación que puede tener un cóctel. Tú te tomas un cóctel y te transportas porque no hay un solo sabor, no hay un solo color y no hay una sola historia detrás de ese cóctel. Los ensayistas, por lo general, estamos aquí para fastidiar la fiesta. Y Fernando Ortiz, por ejemplo, cuando veía un cóctel decía, nadie sabe la cantidad de colonialismo que hay detrás de esto. Es decir, la esclavitud, etcétera. Yo siempre digo que la coctelería tiene un origen colonial, pero un destino neocolonial, en el sentido que el colonialismo lo que hace es capturar los territorios, o sea, invade territorios. En el caso de la coctelería, invade también los espíritus, porque es lo que tiene que hacer un neocolonialismo, que tiene que simular de alguna manera que tú no solo está siendo invadido, sino que quieres esa invasión. Entonces, sin ponerlo moralista, sí es cierto que hay una historia de vocaciones que son muy interesantes en la coctelería. Pero me parece que las dos frases, las de Hemingway y las de Cabrera Infante, son perfectas, no solo por lo que es el cóctel en sí, sino por lo que evoca. Creo que a ninguno de nosotros que estamos aquí nos servimos un mojito ahora y nos va a evocar lo mismo.
Claro.
Son historias muy distintas, son visualidades muy distintas, y no es lo mismo tomarte un cóctel en el Boadas que en La Habana, Boadas en Barcelona o en La Habana, o a dos pasos del Boadas, que es un negocio que creo que es de la misma familia, el Caribbean Club, donde a los que nos gusta el ron blanco, por ejemplo, es un templo para ir y tomarte un roncito blanco de vez en cuando. Yo siempre tengo un amigo que quedo con él, y a veces pasan años, pero cuando sabemos que vamos a quedar ahí. Y eso tiene que ver también con eso de que decía, ¿no? Del frío, como aire acondicionado del sabor, ¿no? O que no tenemos ese frío nosotros.
Y justamente has mencionado el ingrediente que más se repite en las cartas de los combinados cubanos, que es el ron, ¿no? Parece ser, cuenta la historia, que fue Cristóbal Colón quien llevó los primeros plantones de azúcar de caña a la isla, que los indígenas descubrieron qué se podía hacer con ellos. Y tras varios siglos plantando azúcar, pues Cuba se ha convertido en uno de sus mayores productores y, por tanto, productor de ron, porque se extrae de la caña de azúcar, ¿no?
Bueno, ahí te diría que ahora mismo la crisis azucarera en Cuba no tiene parangón. Yeah. Creo que ha habido una serie de errores. Por ejemplo, no sé si saben que los centrales azucareros, hay obras de casi la descripción plástica de Cuba en el siglo XIX, surge con una serie sobre los centrales azucareros. Y ahora hay una gran parte de esos centrales azucareros que son ruinas. Y el arte contemporáneo cubano lo está trabajando como tal. Pero son lugares de ruinas. El central azucarero, por ejemplo, que se llamaban también Ingenios, o sea, el capital de las Antillas, se llama El Ingenio, y lo escribió Manuel Moreno Fraginal, que es un libro formidable, que es una especie de relectura de Marx, pero en la plantación, es el capital de la plantación, y se llama El Ingenio, y bueno, es el juego de palabras entre el ingenio, ser ingenios, pero claro, también el ingenio es el sistema y el lugar donde se produce el azúcar. O sea, Cuba ahora mismo no lo es. Recuerdo que cuando Lula gana por primera vez en Brasil, recomienda recuperar el azúcar, la producción de azúcar, y Cuba lo hace al revés. ¿Por qué? Porque no es solo, o sea, el azúcar en sí no es el azúcar, es los destilados, es la madera de conglomerado, es decir, el azúcar da muchas otras cosas que nosotros como país la hemos perdido. Entonces, uno de los temas quizá de la historia de Cuba está entre ese poder que empieza con la esclavitud, alcanza su máximo apogeo con lo que se llamó la sacarocracia, que era la gran burguesía del azúcar, y que ya tenía el poder económico, aunque no tuviera el político, cuando se inician las guerras de independencia, y después ha sido, en los últimos 20 años, yo creo que por políticas económicas nefastas, se ha deteriorado a niveles increíbles. La producción de azúcar ahora llegó a estar cerca de las 7 y pico de millones de toneladas. Fidel Castro hizo una campaña por los 10 millones que fueron un fracaso y él lo tuvo que explicar, pero ahora estamos a niveles de mínimos. Y entonces, digamos que hay un divorcio entre la producción azucarera y la coctelería y el ron, ¿no? Entonces, ahí me parece que en esa contradicción también hay algo que decir, porque muchas de las marcas cubanas están siendo compradas por Francia, por España, etcétera. Y bueno, eso es parte también de la globalización y una cierta geopolítica del ron, por así decirlo, ¿no? En Cuba hay un museo del ron, había una plaza que era tremenda, que era la del historiador del ron, que era como una persona extraordinariamente sabia en esto. El más famoso que tuvimos se llamó Fernando G. Campo Amor, y era un experto en la historia del ron y en bebérselo. Entonces, pero el Museo del Ron ha tenido también exposiciones de arte contemporáneo fabulosas, bueno, en fin.
Bueno, Iván, parece que nos has traído una sorpresa.
Sí, me han traído de regalo esto, que lo tengo ahí al lado de mi ordenador, y no lo abro, claro. Y porque vi que ustedes en el guión tenían el planchadito, esto es un planchado, que se llama en Cuba, y es como, bueno, un roncito pequeño de Tetrabric.
Un ron en Tetrabric.
Sí, y bueno, de ron blanco. Se llama planchado porque la gente se lo puede planchar y entrarlo en el estadio de béisbol o lo que sea y tomárselo
vale,
ahí.
Vale, de ahí viene el término en plancha. Se sí, puede hacer aplastarlo.
Pero, no es... pero bueno, esto es un trofeo que yo tengo que me trajeron y no lo puedo abrir, pero...
¿Pero es solo ron o no está mezclado?
No, esto es ron palo seco. Silver Dry. Sí, sí.
Y volviendo a Hemingway, sabemos que vivió durante 20 años en la Isla del Son y los puros habanos, que se recorrió las calles y se las bebió a tragos, y popularizó no solo sus bebidas favoritas, sino también los dos lugares en los que mejor se las preparaban. Hemingway hizo famosa una frase que es casi como un mantra: mi daiquiri en el Floridita y mi mojito en mi bodeguita. Iván, el Floridita y la bodeguita, cuéntanos sobre esos dos templos cubanos o algún otro del que no se tengan tantas noticias.
Bueno, son muy famosos, evidentemente. Hemingway fue posiblemente uno de los grandes difusores para esa fama. Ahora mismo siguen existiendo en La Habana. En el caso de la bodeguita, tú puedes dibujar en la pared. Hay un lema famoso que es cargue con su pesado. O sea, llévese, si usted es un pesado...
Pues, cargue con su pesado.
Cargue con su pesado. y tal. Son coctelerías donde son como... En cantidades industriales venden estos dos cócteles. Precisamente tú vas a la bodeguita y posiblemente te pidas un mojito. No un daiquiri, pero si vas al... Floridita. Lo normal es que te pidas un daiquiri y no... Durante mucho tiempo se tuvo la idea, mi abuela, por ejemplo, de que el daiquiri era una, o el daiquiri, como le decimos en Cuba, era una bebida femenina, ¿no?
Ah, mira.
Entonces, hasta que entonces Hemingway lo masculinizó o se feminizó él, porque empezó a deleitarse con ella. O sea, se suponía que los hombres tomaban bebidas a palo seco o Ron Collins, etcétera. Y en el caso de las mujeres, pues el Aikiri les parecía más. Esto Hemingway no lo cumple. Bueno, se sabe también que él vivía en la finca Vigía, que él tardaba en su coche, ¿no?, 25 minutos en llegar a esos templos, y se sabe que él cargaba un termo para el viaje de su daiquiri para allá y su daiquiri de vuelta también. Claro. O sea, que iba conduciendo y se iba metiendo eso hacia los templos y desde los templos a su casa. Y eso está ahí. Es interesante también en la historia de esta literatura que si tú ves en Cabrera Infante o en Hemingway, hay todavía una descripción de la coctelería y de la evocación que hablábamos al principio de los cócteles. Sin embargo, si tú te lees ahora las novelas contemporáneas, la gente está tomando lo que puede. Hay como una especie de alcohol de resistencia. Uh-huh. En Padura se pasan la vida buscando una botella de ron, uh-huh, no sé dónde, para tomársela. Pero Juan Gutiérrez toman todo tipo de bebidas, algunas de ellas son improvisadas. Hubo en La Habana, a partir de los 90, una serie de alcoholes terribles que se destilaban fuera alternativamente con nombres tremendos. Chispa de tren, hueso de tigre, la patada de King Kong.
La patada de King Kong.
El hombre y la tierra, porque te tomabas y caías, como el programa de la tele de aquí de hace, sí, claro,
son
muchos
ingeniosos
años.
Realmente. Esos
entonces
nombres.
Aquello era tremendo. Lo que pasa es que, bueno, yo llegué a tomar todos esos brebajes, entonces la verdad es que eran ingeniosos y cumplían con eso. Otros eran más procaces, ¿no? Quítate las bragas o quítate el boomer. había efectos para todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, ese tipo de casi coctelería de subsistencia es la que yo veo en las novelas más contemporáneas, que no tienen que ver, yeah, y que tienen que ver también con el lugar donde se bebe. También hay que decir que ahora en Cuba hay lugares, se permite una cierta economía privada y hay lugares que están retomando la coctelería, eso también es verdad. Ahora te encuentras daiquiris de todo tipo, de tamarindo, de fresa, de guayaba, de mango, etcétera. Pero lo que subsiste ahora mismo es esa especie de beber desaforadamente y de beber desaforadamente cualquier cosa, porque no, ya digo, hay también una separación social importante, uh-huh, en el país, hay una tallapia de choque encubierta, hay pobreza, entonces la gente no está tampoco para ir a tomar mojitos, okay, a los grandes templos o daiquiris o lo que sea, y en su casa va haciendo lo que puede. Los cubanos también somos muchos de estar en casa. O sea, aquí tú siempre quedas en el bar, uh-huh, pero en Cuba la gente suele quedar en su casa y pues ahí la gente prepara sus cosas, ¿no?
Botellón en casa.
Sí, el botellón en casa, o el botellín, como
el botellín. Mencionabas también a Padura y, bueno, su personaje célebre, entrañable, uh-huh, que es el Mario Conde, que también solía beber este cóctel Cuba Punch. Uh-huh. ¿Sabes en qué consiste el
Cuba? Era el ponche, ¿no?
Es el ponche, ¿no?
Sí, ese punch cuando viene, yo era joven, me acuerdo que la fiesta sabía ponches, que eran, bueno, era todo tipo de frutas, incluso una bebida dulce, licores, y eran bebidas también terribles, porque te entraban fácilmente, pero te provocaban
el punch.
Entonces, pero yo lo recuerdo de muy joven, que son primero los primeros escarceos que suele tener un joven cubano con el alcohol, que es tomar ponche. Por ejemplo, en Cuba hay una gran mitología por la cerveza. Un amigo mío siempre me decía que la cerveza siempre puede estar un poquito más fría. Y entonces los cubanos a veces nos parece, por ejemplo, que en España no está fría la cerveza, no está suficientemente fría.
Preparando el programa también, Iván, encontrábamos esto precisamente, el cóctel este que toma el Mario Conde, que hubo un tiempo que también hizo parte, que estaba en la carta, se ofrecía en la carta del Negroni, ¿no? Uh-huh. Que era este, uh-huh, creo que todavía existe también, ¿no?, el Negroni, en la calle Joan Quí Costa 40. Y también encontramos otro nombre, otro cóctel, Saoco.
Sí. Bueno, el Negroni sí existe, doy fe de ello, está ahí perfectamente clavado en Joaquín Costa. Y bueno, el Saoco es ron con coco, y te lo sirven muchas veces. Como más rico es abriendo coco de agua, se le abre un hueco, se pone una pajita y te lo tomas con ron.
Y de todos estos cócteles, Iván, mójate, ¿cuál es tu favorito? ¿O es que hay un favorito general?
¿O eres más de tragos crudos?
No, yo soy más de tragos fuertes. Me gusta hacer cócteles, pero no me gusta tanto tomar cócteles. Pero creo que fluctúo entre el Saoko y el Daiquiri. Me gustan mucho. Lo que me gusta también es que me lo carguen, que no me simulen lo que no es, porque el cóctel también es una especie de bebida ventajista que tienen los bares para tumbarte dinero, ¿no?
Claro.
Encontramos también un vocabulario muy simpático, bueno, me pareció a mí, no sé tú, Julián, cómo lo veas, pero me pareció simpático en torno también al mundo de la coctelería. Entonces encontramos palabras como liturgia, todo lo relativo al arte de la coctelería. Catedral, el bar de copas más importante de una gran ciudad. Oficiar.
Oficiar es el arte de elaborar los cócteles. Es hermoso que tenga este verbo. Twist, que es la piel de cítrico que se utiliza para perfumar una copa apretándola con suavidad y que en ocasiones se sirve dentro del cóctel a modo de decoración y para potenciar el sabor.
Escanciar, servir una copa.
Luego está el golpe o dash, que es el movimiento de inclinar la botella o gotero para servir el contenido en la copa mediante un giro de muñeca, mientras casi al mismo tiempo se realiza un movimiento de recorte para que no caiga demasiada cantidad de líquido.
La mixología, el proceso de mezclar las bebidas con arte e imaginación. Y por último, feligrés. Cliente apasionado por un bar.
Bueno, como todo arte, pues la coctelería viene con sus términos, con su vocabulario, ¿no? Pues vamos ahora a escuchar Cócteles para dos del mismo Xavier Cugat.
Bueno, y volviendo al tema de los templos, también nos mencionaba Iván el Boadas en Barcelona, y cuya historia está muy unida al emblemático Floridita. Miguel Boadas nació en 1895 en la taberna que sus padres, emigrantes procedentes de Lloret de Mar, tenían en la calle Empedrado, en el mismo centro de La Habana Vieja. En Casa América nosotros tenemos una ruta literaria que se llama La Barcelona Americana, que nos la hace el periodista Héctor Oliva, y en esta ruta él cuenta que el Boadas estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado, aprendió a hacer cócteles en la que probablemente haya sido la mejor escuela de todos los tiempos, la barra del Floridita en los años 20, cuando huyendo de la ley seca, los norteamericanos de Postín acudían en masa a La Habana y a Varadero a probar todos los cócteles de la carta.
Y también cuenta Héctor Oliva que después Boada se instaló en Barcelona y empezó a trabajar de coctelero en locales como el Maison Doré, el Nuria o el Canaletas, que el dueño del Canaletas le puso una bañera ovalada donde Boadas batía sus cócteles. En torno a esa bañera se formó un grupo de literatos que son los que seguirán a Boadas cuando abrirá su propio local en 1933.
Hay que comentar que la coctelería Boadas es todo un referente en la ciudad, y que podríamos decir también que es uno de esos sitios al que se le vincula mucho con América Latina, también por los visitantes que suelen pasar por allí, escritores pues muy, muy conocidos como Gabriel García Márquez, Celia Cruz, Ernest Hemingway han pasado pues por aquel local. Iván, continúa siendo, como en sus orígenes, un lugar de encuentro y de intelectuales, el Boadas, ¿tú lo frecuentas o qué otros? Bueno, ahora nos mencionabas que también ibas al lado, pero...
Hubo un tiempo que lo visité, salía del trabajo cuando estaba en la Virreina, pero después creo que tuvo unas dificultades que tuvieron que ver con el inmueble, si mal no recuerdo, y también porque descubrí el Caribbean Club, que creo que era de los mismos propietarios. Y lo cierto es que fui por generaciones de escritores anteriores que me llevaron, pero se había vuelto casi un templo también turístico muy serio, muy fuerte, uh-huh. Y ya era difícil tomarse un trago tranquilo. Entonces, creo que, bueno, mis templos fueron otros, aunque reconozco el papel pionero de Bobadas, y incluso una vez se firmó para que no fuera, creo que, expropiado. No recuerdo bien cuál fue el tema. Fui firmante, por supuesto, pero yo tuve una pasión con un bar que se llamó Stinger, al que acudía a menudo, era muy amigo del dueño, y hacía una coctelería muy interesante, aunque no pareciera que estuviera dentro de los bares emblemáticos de la ciudad. Las personas que íbamos al Stinger éramos siempre las mismas, éramos muy fieles, y sabíamos que se podía pedir lo que tú quisieras ahí. Y el Rey Martini, son, digamos, los lugares a los que yo iba con mayor frecuencia, ya voy bastante menos, pero eran esos lugares. Aún así yo pienso que, y creo que ahí no me voy a equivocar, que la prueba del algodón de la coctelería sigue siendo el dry martini. Ajá. Es decir, no cualquiera sabe hacerlo y no cualquiera lo sabe hacer bien ni mezclar bien, y eso no es cubano. Es decir, no tiene... Es un cóctel que también me resulta maravilloso. Uh-huh. En el caso cubano, como en el norteamericano, a veces los cócteles se mezclan. Por ejemplo, nosotros también tenemos nuestra propia versión de Bloody Mary, que es el cubanito. Mira. Cubanito es ron con tomate y limón. Bueno, eso es como un Bloody Mary, pero no con vodka, sino con... Y el otro día, estando en Madrid, fui a un lugar que estoy acostumbrado a ir, tiene un buen menú, y está al lado de Reina Sofía, y de repente veo que tienen Ron Collins, y dije, hombre, un abuelo mío lo preparaba, qué sé yo, y me tomé un par de Ron Collins ahí que me...
Y pasó la prueba.
Sí, bueno, me trajo los recuerdos de mi abuelo que venía a pescar y se preparaba su cacharrito. Él decía, voy a prepararme mi chiringuito, decía. Y se ponía su... Bueno, era ron, azúcar y limón. No tiene más ciencia, ¿no? Pero es como todo. El cóctel es proporción. Uh-huh. Es lo que ustedes plantean. Por ejemplo, no me gustan los bares que tienen el medidor en la botella. Yeah. Y creo que España en eso es... En España, en cualquier... O sea, tú vas por Barcelona y la mayoría no lo tiene. Uh-huh. Y son maestros en calcular ese escanciar que tú nombrabas. Uh-huh. Los Estados Unidos es casi imposible no encontrarte el medidor. Y a mí me gusta el pulso del camarero. O sea, que haga eso, incluso que le caiga algo por fuera, no importa. Tiene que ver... Uh-huh. O sea, una caña que no te deje el líquido por fuera, bien tirada, tiene eso también y no pasa nada. Y entonces, esos son mis emblemas, digamos... Y mis manías también. No me gusta el medidor de...
Hay otro lugar, no sé si tan emblemático, pero que lo reabrieron, el Gato Tuerto. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar? Porque supimos también como que allí se batió un Guinness Records del bolero más largo, que se interpretó el bolero más largo de la historia.
Yo he vuelto a La Habana, pero no he vuelto a ir al Gato Tuerto. El Gato Tuerto era evidentemente un lugar emblemático, estaba frente al famoso Hotel Nacional. Y, bueno, ahí el problema también es que, bueno, la dicha es que ahí tocó Bola de Nieve, uh-huh. O sea, descargaba. Una descarga en Cuba es una jam session. Y entonces pasaba por ahí y lo hacía. No era su lugar, porque él tocaba en el Monseñor, pero que como están en la misma calle, era un cliente habitual y la gente lo encontraba a menudo lo podía encontrar allí. Te digo, era emblemático, pero yo sí no lo he vuelto
a frecuentar.
Bueno,
pues lo que leímos sobre el Guinness Records dice que sucedió desde el 21 hasta el 25 de junio del año 2001, que fueron 76 horas de duración ininterrumpidas en las que participaron 498 cantantes interpretando 2.175 boleros diferentes, que el bolero que digamos como que arrancó esta jornada fue Tristezas, considerado el primer bolero compuesto en el siglo pasado por el cubano Pepe Sánchez. Y bueno, así se prolongó toda la noche. Bueno, y traíamos la historia un poco y la referencia del Gato Tuerto, porque nos encontramos un poema precioso de Virgilio Piñera, uh-huh. Aludiendo precisamente a este templo también de la coctelería, en el que, por cierto, el cóctel estrella se llama El Orgasmo del Gato, y que está preparado a base de whisky, de cremas y de cacao. Y entonces, bueno, vamos a compartir también este poema de Virgilio Piñera. En el gato tuerto no hay gatos. En el gato tuerto hay gente, con ojos como prismáticos, con bocas como ventosas, con manos como tentáculos, con pies como detectores. En el gato tuerto hay una noche dentro de la noche, con una luna que sale para algunos, un sol que brilla para otros y un gallo que canta para todos. En el gato tuerto hay el asiento de la felicidad, hay el asiento de la desdicha y hay también el horrendo asiento de la espera. En el gato tuerto, me atreveré a decirlo, hay un pañuelo para enjugar las lágrimas y hay igualmente, casi no me atrevo, un espejo para mirarse cara a cara. En el gato tuerto, una noche se dieron el sí dos amantes y en el gato tuerto, otra noche, mataron lo que amaban. En el gato tuerto hay un momento de expectación cuando el amante imaginario hace su aparición. Mira amorosamente y dice, soy de quien me espera. Y entonces el feeling llega al corazón en el gato tuerto con revolución.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de
Radio Maconda.
Bueno, pues hemos hablado de bebidas, de coctelerías, de literatura. Ha sido un placer conversar contigo, Iván.
No, el placer ha sido mío y me ha dejado muy emocionado este poema de Virgilio, porque es grande. De algún modo, yo pienso que la coctelería es también algo que evoca el pasado. Sientes todo lo que un país ha perdido, como es el caso de mi país, Cuba, cuando ves esa historia de la coctelería que es casi, o es ya, música y literatura, y no tanto realidad.
Yeah. Muchísimas gracias, Iván.
Bueno, pues hasta aquí el sexto capítulo de Sopa y Seco, un especial con el que brindamos a la salud de todo el mundo. En los micrófonos han estado Cristina Osorno y quien nos habla, Julián Figueres. En el control, nuestro catador de cabecera, Albert Fernández.
Y recuerden que sin maíz no hay país.